Con la mente abierta, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel, Autopista Central y Euroamérica Mundo Financiero. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 9 de enero, el día más caluroso del año. Sí, bueno, llevamos un poco de año en realidad, pero desde la temporada, desde el comienzo del verano, que no vivíamos temperaturas tan altas. Bueno, la verdad que ya venía esto. Venía como que desde ayer, como a esta hora, un poquito más tarde, tipo 6:30 de la tarde, como que empezó a aumentar la fue muy raro. Yo por lo menos lo sentí, dije, bueno, le tiene que haber pasado mucho de ustedes. Esto es extraño que la temperatura aumente tanto. Ya cuando se supone que tendría que haber parado, ¿no es cierto? Empezaba a descender, no, pero como que seguía aumentando y aumentando. Bueno, y así se ha llegado a más de 35 grados, 36. La verdad que, bueno, ustedes lo han vivido tal como lo hemos vivido nosotros. Si es que están aquí, no solo en la región metropolitana, sino que en algunos sectores de la región de Valparaíso también. Y estamos, por supuesto, aquí en Santiago, en 89.7. En Radio Duna, por supuesto, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Hoy día tenemos la visita de un destacado escritor mexicano, se llama Julián Herbert. Él está en Chile para participar, porque fue parte del jurado del concurso de cuentos de la revista Paula. Además va a dictar una conferencia en las cátedras Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales y está presentando también su novela más reciente, un libro autobiográfico muy, muy interesante, se llama Canción de Tumba. Ya vamos a hablar no solo sobre su obra literaria, sino que también acerca de México. Y hoy día ha sido un día tremendamente intenso y muy tenso, además de trágico, allá en Francia. Ustedes han seguido durante esta jornada las noticias. Ha tenido un final amargo toda esta situación de violencia que comenzó el día miércoles con el ataque a la revista Charlie Hebdo. Estamos al teléfono con el periodista Patrick Bellet, periodista de Le Figaro y además presidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Francia. Patrick, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, y muy también interesados e impactados con lo que ha ocurrido hoy día en París, en Francia. Yo me imagino que es una situación de tensión que la ha vivido y la ha seguido toda la población francesa, ¿no? Y particularmente la población parisina durante esta jornada.
Sí, claro, este día nunca vi una situación tan confusa. Y realmente todo el día hay una tensión enorme en todas las partes de París, porque había dos eventos, uno a Vincennes y otro al norte de París. Y realmente esa confusión se acabó con la muerte de los terroristas, pero también con la muerte de cuatro rehenes en Racén.
Claro, recordemos, esto comenzó temprano en nuestra mañana, lo vimos a través de las transmisiones en directo desde Francia, con un tiroteo en un primer momento, después una toma de rehenes por parte de los dos hermanos Kouachi, que son los que perpetraron, digamos, el atentado el día miércoles, y también posteriormente una toma de rehenes en un supermercado de comida kosher, un supermercado en un barrio judío, además, de otras personas. Finalmente ellos fueron abatidos, fueron muertos por la policía, pero también esto significó la muerte, como tú lo decías, de cuatro rehenes, cuatro personas absolutamente inocentes. ¿Qué es lo que se comenta a partir de lo que viene ahora? Porque, claro, los dos principales involucrados, los tres principales involucrados en estos atentados están muertos, pero uno dice, ¿qué más puede pasar? ¿Quiénes más estaban cerca de ellos? ¿Quiénes más pudieron actuar en esto, no?
Sí, el debate actualmente en Francia es que estas tres terroristas, la policía los conocía muy buena, y también las informaciones de Estados Unidos, y ellos se encontraron en un barrio de París, ellos encontraron a islamistas en la cárcel, y realmente la pregunta ahora en Francia es cómo la policía no da la diligencia suficiente para estos hombres. Pero la verdad es que hay casi 500 personas en Francia que parecen tener un nivel de peligroso muy grande, y que para vigilar una persona se necesita 15 o 20 personas, y así no se puede vigilar a 500 personas en el mismo tiempo. Me parece que los hermanos estaban muy 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 calmo hace 2, 3 o 6 meses, y que la diligencia alrededor de estos hermanos se calma o se fue.
Ahora estamos conversando con Patrick Bellet, que es periodista del Diario Le Figaro de Francia. ¿Se ha establecido o existe una conexión clara entre estos distintos hechos y entre estos distintos terroristas?
¿Cómo? Disculpe,
no, sí, existe una conexión entre ellos, entre los dos hermanos que actuaron el miércoles y el hombre que atacó a la policía y que mató a una policía el día jueves.
Sí, porque parece que el tipo que mató a una policía jueves es el mismo que hizo el acto hoy en el CEN y en el supermercado. Es la misma persona, y este tipo conocía a los hermanos, lo encontraron hace tiempo en la cárcel, y la cuestión es qué hacer con los islamistas en la cárcel, porque agruparlos o no, y agruparlos se pueden entrenar uno al otro o separarlos, y la verdad es que en este asunto el terrorista de Gassel y de ayer que mató a la policía encontró a uno de los hermanos en la cárcel.
O sea, existía existía una conexión de antes, algo que no fue advertido aparentemente en su momento. ¿Qué viene ahora a tu juicio, Patrick? ¿Qué va a pasar con la sociedad francesa? ¿Qué va a pasar también con la manera como las autoridades, el gobierno y también la policía enfrentan la amenaza terrorista?
Me parece que la cita más importante ahora es la manifestación nacional, de unidad nacional, que está organizado el próximo domingo, que va a empezar en la Plaza de la República. Es un símbolo, ¿no? Y que se va de la Plaza de la República hasta la Plaza de la Nación. La verdad es que son dos elementos, y me parece que esa manifestación puede dar a la sociedad francesa la fuerza y la esperanza que estamos republicanos, vamos a reunirnos y juntos podemos eliminar el miedo y estar de pie en frente a estos terroristas.
¿Y cuál ha sido finalmente la reacción que ha tenido la sociedad, también el mundo político francés, frente al mundo musulmán, que la verdad que hay una población musulmana importante, bastante numerosa ya en toda Francia?
Sí, sí, es un asunto muy importante, porque hay 5 millones de musulmanes en Francia. Y la verdad es que desde miércoles y lo que pasó en Charlie Hebdo, la reacción de la sociedad francesa es que esos terroristas no tienen nada que ver con los musulmanos. De verdad hay reacciones en contra de los musulmanos, pero el discurso general no es un discurso anti-musulmanos, pero anti terrorista. La idea es que no es porque si hay un loco que va a matar gente y que grita a la Akbar, no es un musulmano, es solamente un loco criminal.
Le queremos agradecer muchísimo a Patrick Bellet, periodista del diario Le Figaro y también presidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Francia. Muchas gracias, Patrick, y esperamos que las cosas se vayan calmando, y vamos a estar muy atentos a los próximos sucesos allá en Francia. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes. Soy Charlie.
Bueno, el... hay todavía una persona a la que se está buscando. Ustedes saben que uno de los atacantes, de apellido Koulibaly, él tiene una novia, se llama Amedy Koulibaly, uno de los que murió, el que tomó rehenes en el supermercado. Ella se llama Ayat Boumediene y está todavía siendo buscada, así que es muy probable que ella tiene 26 años, muy probable que también sea ubicada dentro de las próximas horas. Por supuesto que vamos a estar, como decía, atentos a lo que ocurra allá en Francia, en París específicamente. Hemos hablado varias veces de la relación de David Cameron con la música, ¿no es cierto? O con los músicos, que no es muy buena. Nadie quiere, ningún músico, con algunas poquitas excepciones, quiere ser asociado, identificado con David Cameron. Y se dio hoy día una situación que probablemente va a ser muy molesta para los Smiths, para Morrissey en particular, y sobre todo para el bar, o el club más bien, que se llama Salford Lads, donde se vende una polera que tiene una imagen de los Smiths ahí como a la entradita de este club, un club histórico, clásico, de Gran Bretaña. El Lads Club, bueno, y la verdad que Cameron durante mucho tiempo ha dicho que los Smiths son su banda favorita, pero los Smiths dijeron: usted no es nuestro político favorito, así que no queremos que nos escuche. No solo que no nos mencione, no queremos que nos escuche. Le prohibieron a David Cameron escuchar sus canciones. Difícil de fiscalizar, ¿no es cierto?, que se cumpla esa prohibición. Bueno, periodista le regaló hoy a David Cameron, al primer ministro británico, esta polera, una polera que tiene la fotografía de los Smiths ahí en la entradita del Salford Lodge Club en Londres. Lo que ha significado, bueno, la molestia del club, y también dicen que el precio de la polera se fue al suelo, así que las están liquidando a partir de ahora. Escuchemos los Smiths, esto es Ask. You'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond, the bond that will bring us together. If it's not love, then it's the bond, then it's the bond that will bring us together. So Escuchamos la canción Ask con The Smiths. A propósito de lo que ha ocurrido en Francia, esto tiene implicancias, por supuesto, para muchos países, particularmente los países europeos, y entre otros para los medios de comunicación, porque fíjense, por ejemplo, para la BBC, aunque ustedes saben que la BBC es probablemente el canal público, canal de televisión público más conocido en todo el mundo y también un referente para canales públicos en todas partes del planeta, incluido nuestro país, por supuesto. Y ellos tienen unas reglas editoriales muy estrictas, muy bien definidas, y sus periodistas las conocen muy bien. De hecho, cada periodista que entra a trabajar, cada persona, que periodistas o de otras áreas, digamos, que entran a trabajar la BBC, pasan por un proceso de capacitación en varias materias, pero particularmente en los aspectos editoriales, en las guías editoriales. De hecho, tienen unos cursos, tienen que seguir una especie como de cursos online donde les ponen pruebas, le dicen, a ver, en tal situación, ¿qué haría usted? ¿Qué cosas no son aceptables de este video? Cosas así. La verdad que pasa un proceso bien... igual que acá, po. La misma cosa. Bueno, es que son británicos, entonces necesitan hacer ese tipo de cosas. El punto es que a propósito de lo ocurrido en Francia, la BBC tiene como parte de estas guías editoriales, de estas reglas internas, la prohibición de mostrar imágenes del profeta Mahoma. No hay fotografía. El profeta Mahoma vivió el año 700 y algo, ¿no es cierto? Por supuesto que no hay fotografía, pero podría perfectamente haber retratos. El mundo musulmán no retrata a su profeta. No existen retratos ni de Dios, digamos. En el mundo cristiano existen muchísimos. Es cosa de recorrer el Vaticano nomás para darse cuenta de la cantidad de retratos y los distintos retratos que hay sobre Jesús, qué sé yo, la Virgen María, el propio Dios. Uno sabe qué pensarán ellos sobre sus retratos, digamos. Pero más o menos mantienen un cierto estilo, son más o menos parecidos. Uno podría discutir si Jesús en realidad habrá tenido esas características o no, porque como que uno tiene la imagen de Jesús así como pelo largo, ojos azules, ¿no es cierto?, blanquito. Es muy probable que no haya sido así. Es muy probable que haya sido bastante más moreno, por ejemplo, ojos café, más como uno. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que tenía y tiene como regla, una de sus reglas, esta prohibición. No se pueden mostrar retratos, digamos, del profeta Mahoma. Pero durante estos días, por lo que ha pasado, por supuesto, en Francia, sí se han mostrado distintos retratos del profeta Mahoma, particularmente los publicados en su momento por la revista Charlie Hebdo. Tanto así que en un programa, en Question Time, por ejemplo, se explicó que la BBC tiene como política no mostrar estos retratos. Sin embargo, se iba a levantar esta prohibición. Dice esta regla, esta regulación es bastante antigua y está, la verdad, que pasada de moda, por decirlo así, ¿eh? Está fuera de los tiempos y ya a estas alturas no refleja la posición de mayor libertad de expresión y de ejercicio de libertad editorial y de expresión que se necesita en un canal como el nuestro. Por lo tanto, como política general, esta norma va a ser levantada, o sea, va a ser revisada. Pero ya se levantó momentáneamente, por lo menos, en algunos de sus programas, y se ha mostrado una de las portadas de la revista Charlie Hebdo en que se muestra efectivamente al profeta Mahoma. Esto durante algunos momentos es de su amplísima cobertura acerca de los ataques. Hay preocupación en la Casa Blanca. Yo creo que la hija mayor del presidente Barack Obama, Malia, está en la edad de convertirse en un dolor de cabeza para sus padres. Es lo que le corresponde, por supuesto, a esa edad, y lo que le corresponde además como hija. El tema es que es la hija del presidente de Estados Unidos. No le queda mucho, por supuesto, le queda un par de años. Así que ya después podrá, tener una vida con un poquito más de libertades. Y ellas tienen bastante restringido, las dos hijas Obama, o las primeras hijas, como les dicen en Estados Unidos. Ustedes saben que hablan de la primera familia, obviamente del presidente, la primera dama, la primera familia, la primera hija, el primer perro, etcétera. Y acaba de aparecer en Instagram, fue publicada en Instagram, una selfie de Malia utilizando una polera de una banda, de un colectivo rapero. Se llama Proera, son unos raperos de Nueva York, de Brooklyn específicamente, que ya llevan un par de años, tres, cuatro años, y ellos, parece que a ella le gusta esta banda, tiene alguna relación con alguien de la banda, o con alguien que conoce a alguien de la banda, y bueno, le llegó esta polera, se la puso y se tomó una foto. Esa foto empezó a circular por Instagram. ¿Cómo llegó la foto a Instagram? Nadie lo sabe hasta el momento. El servicio secreto está de cabeza tratando de averiguar exactamente por dónde se produjo esta filtración. Ustedes saben que ellas tienen, por supuesto, muchas restricciones para el uso de las redes sociales. Y de hecho, a su madre, Michelle Obama, como que no le gusta mucho esta cosa del, sobre todo el Facebook. No les gusta que tengan Face, bueno, no tienen Face, la Facebook, digo, o cuenta de Facebook, pero ella cuestiona el Face usado por adolescentes, dice, hay una mezcla ahí que puede ser muy compleja, y es compleja, de hecho, lo sabemos. Aparentemente no hay una fuente directa, digamos, alguien que directamente haya recibido esta foto de parte de Malia y la haya puesto en una cuenta de Instagram. La cuenta en la que apareció es la de Proera, la de este colectivo de rap. Una posibilidad es que esta foto haya sido recibida por alguien que es amigo al mismo tiempo de Malia, de la hija de Malia Obama, la hija del presidente, y de alguno de los integrantes de Proera. Bueno, todos los medios que han publicado ese dicen, nosotros no fuimos, no nos mira a nosotros, no es culpa nuestra, a nosotros la estamos republicando solamente. Y fíjense que se recuerda en MTV, se recuerda que el propio Barack Obama ha también planteado sus dudas o planteado su preocupación por el eventual uso de Facebook que pueden realizar o haber realizado sus propias hijas. Las primeras hijas y las redes sociales, la verdad que pueden entrar rápidamente en conflicto. En todo caso, Malia se ve muy bonita en la foto de Instagram y la polera, me imagino que se va a convertir en una polera bastante buscada y seguida allá en Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Si quieres trabajar tu memoria, puedes comenzar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. No me digan que empiece, podríamos estar el fin de semana completo hablando de ellas. Para más información ingresen a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Consulta el estado de la ruta y decide la alternativa que más te convenga antes de ingresar a la autopista. Si tú vas saliendo ahora, estás, no sé, yendo al sur, yendo, bueno, a todas partes, al sur o al norte, y vas por autopista central, bueno, descarga gratis la aplicación en autopistacentral.cl y te preparas para la salida o la entrada a la capital. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Los consejos importantes te los da gente que se preocupa por ti, gente a la que tú le importas. Eso pasa con toda la gente de Euroamérica, te entrega el consejo oportuno, el momento en que tú lo necesitas en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y quieres, mira, piensa un destino paradisíaco, ¿dónde te gustaría estar en este minuto? Bueno, puedes viajar mucho antes y de manera mucho más fácil si usas tu CMR para todo. Acumula CMR puntos en todas tus compras, en el pago del colegio, en las contribuciones, en la compra de la benzina, en el supermercado, en lo que sea. Pagar el estacionamiento, por ejemplo. En todas partes. Con tu CMR puedes llegar mucho antes a tu viaje que con otras tarjetas. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. Oye, esta historia es bien curiosa. El Papa va a visitar Filipinas entre el 15 y el 19 de enero. Filipinas es un país muy católico. Como se ocurre durante las visitas del Papa, ¿no es cierto?, o cualquier evento de esa categoría, hay mucha policía en las calles, mucha vigilancia y, por supuesto, bueno, protección para el Papa, para la gente que va, etcétera, etcétera. Largas horas de guardia. Yo me he hecho esta pregunta. ¿Qué pasa si al carabinero, en el caso de los policías filipinos, policía nomás, carabineros son los nuestros, ¿qué pasa si al policía, pongámoslo en esos términos, le dan ganas de hacer pipí? Algo tan natural. No hablemos de otras necesidades, hablemos de la más simple, de la más básica y natural. Le dan ganas de hacer pipí mientras está de guardia. ¿Qué hace? Además, con eso, los pantalones, yo no los he visto mojados. Bueno, sí, no los he visto mojados en realidad, pero son con las fuerzas especiales, más bien lo que está. Pero el pantalón del carabinero, ¿no es cierto?, de a pie, común y corriente, y la carabinera, no la olvidemos, si se llega a mojar, se va a notar eso. Y harto. Entonces, ¿cómo lo hacen? No sé, para mí es un misterio. El caso de los policías filipinos, parece que son bastante más abiertos en este tipo de temas, tienen menos pudores. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a usar pañales, así tal cual usted lo escucha. Efectivos de la policía de tráfico, cuenta BBC Mundo de Filipinas, tendrán que ponerse pañales desechables mientras estén de guardia durante la visita del Papa Francisco. Hay una foto de varios policías mostrando ahí los pañales, tanto hombres, son grandes, los pañales adultos son grandes, ¿eh? Lo han visto, son bien grandotes. Parece que la hay una señorita policía o señora policía, no se la alcanza a ver, pero me da la impresión que es potoncita, porque el pañal es grande, grande. ¿Ah? Es como el mercurio, el mercurio antes, ahora lo han achicado, pero es como el mercurio abierto. Así. con forma de pañal, por supuesto, blanquito además. Está sin uso. Bueno, según confirmó, dice Francis Tolentino, presidente de la Policía Metropolitana de Manila, se distribuirán pañales desechables a unos 2.000 efectivos que estarán operando entre el 15 y el 19 de enero, cuando el pontífice visite el país. Tolentino dijo que el personal, que no podrá acudir al baño mientras esté de guardia, recibió bien la idea de usarlos. Mira, no le importó tanto. Los pañales garantizarán que se mantengan en sus puestos, sin que el llamado a la naturaleza, es muy bueno ese, el llamado a la naturaleza, los distraiga. Dijo la agencia AFP Emerson Carlos, un funcionario policial. Los pañales tienen capacidad para aguantar hasta cuatro orinadas. Sí, está bien, sí. Lo que pasa es que, claro, hay que cuidarse, no tomar demasiada agua, ¿no es cierto? Si los pilla un calor como el de hoy, ahí es más complicado porque tendrían que estar hidratándose. Pero ojalá que no los pille un calor como de hoy aquí en Santiago, no sé qué temperatura habrá hoy día en Manila, pero bueno, los pañales dice eso ya lo leí. Cuatro orinadas entonces alcanzan. El plan dice fue puesto a prueba ya. Plan orina. Esto era una prueba solamente, eso sí, un simulacro. ¿Se habrán tenido que orinar o no para el simulacro? ¿Sí? Ya, todo está a orinar, por favor, en este minuto. Esto no es cañería milico, eso sí, no. No, respetemos, sí, pues. Fue puesta a prueba del plan, dice, hoy viernes, durante la procesión del Nazareno Negro, una tradición filipina que atrae a cientos de miles de personas, principalmente hombres, que recorren las calles de escaso. El filipino es muy bueno para es muy elocuente, digamos, el momento de mostrar su fe. Y usted ha visto la cantidad de filipinos que crucifican. O los que se azotan así, o les pegan azotes, los crucifican de verdad con clavos, ¿eh? Con clavos en los pies, en la... Bueno, con nuestras muestras de devoción, no sé, a la Virgen del Carmen, o no sé, a los Vázquez, son cosas de niños al lado de estas crucifixiones filipinas. Pero bueno, en la procesión, esta procesión que yo les mencionaba, la del Nazareno Negro, dura unas 24 horas y acompaña a una antigua estatua negra de Jesucristo a la que los devotos le atribuyen poderes milagrosos. ¿Ves que yo decía que Jesucristo no era tan blanquito como ustedes piensan? Bueno, el anuncio, dice, provocó burlas en las redes sociales. Esto es humillante e innecesario, dice una persona en Australia. ¿Qué le importa a un australiano? ¿Qué le importa que lo que hagan los policías filipinos? ¿Qué se mete? ¿Ah? Capaz que no sea ni siquiera católico y el Papa... bueno, no sé. Bueno, hay católicos en otras partes también, por supuesto. Otra persona, desde Estados Unidos también dice, qué degradante para la policía. Estos son tuiteros y facebookeros, son igual en todas partes, ¿ah? No, todos lo encuentran terrible. Supongo que eso es lo que se espera de la religión. Dice, mira, po, es culpa el Papa entonces que... Sí, no hablemos de la necesidad, no del llamado a la naturaleza del Papa, que lo tendrá eso también, me imagino. Un señor en Hong Kong, oye, no sé, aquí el maní saltó lejos, dice que el gobierno filipino tiene siempre ideas estúpidas y ridículas, y este es un ejemplo. ¿Y qué le importa? Bueno, no sé, a lo mejor es filipino la persona que escribe. En todo caso, dice, el policía Francis Tolentino, que este funcionario que yo les mencionaba, le dice y le aconseja a la gente que a todos los que van a ir a estas ceremonias del Papa, seguramente van a llegar millones. Esto va a ser en grande, ¿eh? No, además Papa Francisco es muy querido. Dice que le recomienda a la multitud, que permanecerá en espera por horas para ver al Papa, a también usar pañales. La venta de pañales para adultos y para niños, niños y jóvenes, me imagino que se va, pero no sé si los jóvenes, por ejemplo, van a aceptar andar con pañales. Difícil. Eso incluye, dijo, a sacerdotes, monjas, seminaristas y a personas mayores en general. Es todo un tema. Dice que no va a haber suficientes baños portátiles para los millones de personas que se espera acudirán a ver al pontífice y participar en la misa que encabezará. Si acude a un evento que dura 24 horas, claro, no puede estar dando vueltas buscando un baño, por supuesto. Estas personas que han participado en carreras masivas, se habrán encontrado con esa sorpresa. A lo mejor usted por primera vez va a participar en una carrera y dice, bueno, ¿dónde voy al baño? Bueno, hay baños, por supuesto. El tema es que los baños, hay unas colas gigantescas para ir al baño. Hay que buscar. Mucha gente termina, por ejemplo, en el Maratón de Santiago, mucha gente termina utilizando como baño una de las rejas del Parque O'Higgins. Ahí en Bochef. Por ahí, sí. Hay mucha gente, por ahí pasa la carrera, digamos, por lo tanto, eso se convierte. Para las mujeres siempre es más complicado este tema. Bueno, le preguntaron al señor Tolentino, al carabinero, al policía Tolentino, si él se va a poner. Dice, trataré, dice. Es la típica, te embarca todo el mundo con pañal y dice, pero yo tomo menos agua. Bueno, se la sacó. Vamos a ver entonces cuando veamos la ceremonia. No van a llegar las imágenes, por supuesto. Ojo. Con los policías, a ver si se ven un poquitito más abultados de lo normal. Tenemos otro. Nos vamos a la música. Sí, nos vamos a la música. Bueno, les quiero contar acá. Paul McCartney va. Me gusta esta canción. Bueno, es Paul McCartney con The Wings, ¿no es cierto? No es de lo último de Paul McCartney. Esto es más bien viejito. Pero fíjense que en diciembre pasado se dio a conocer la canción Hope for the Future, Esperanza para el Futuro. Y va a ser ahora publicada esta misma canción, este mismo tema. Esta canción fue escrita por Paul McCartney para un videojuego, para un juego que se llama Destiny. O destino. Y ahora va a salir en vinilo. Es bonita la mezcla, un juego de video. Ya apareció la venta digital hace algunos días y ahora viene en un vinilo. Va a tener dos lados y con distintas versiones. Todas la misma canción, Hope for the Future, pero en distintas versiones, lado A y también lado B. Porque usted sabe que los discos en vinilo tienen dos lados, el A y el B, cosa que no sucede con otros formatos de música. Escuchemos a Paul McCartney and the Wings con Let Him In. Susie, Brother John, Escuchamos a Paul McCartney en The Wings con la canción Let Him In. Yo se los había anunciado, estamos acá en el estudio con el escritor mexicano Julián Herbert. Él es autor, bueno, de varios libros, de cuentos, de poesía, de ensayo y de novelas también. Entre ellas la que está presentando ahora acá en Chile, una novela que se llama Canción de Tumba, y nos visita aquí en el país para participar. Fue uno de los jurados del concurso de cuentos Paula y también para dictar una conferencia en la cátedra Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales. Julián, bienvenido aquí a nuestro programa. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación.
Este libro se llama Canción de Tumba. Vamos a hablar también, bueno, de tu trabajo literario en general, pero es cuando uno lo describe, ya suena atractivo. Es la historia de un hijo que en el lecho, digamos, prácticamente de muerte de su madre, que está afectada por una gravísima leucemia, comienza a recordar, a escribir la historia de su madre, su propia historia y de alguna manera la historia también de la sociedad en la que le toca vivir. Ya es atractivo cuando uno lo cuenta así, y más atractivo o más interesante se pone aún cuando uno sabe que es efectivamente esa tu historia.
Sí, bueno, Canción de Tumba es una novela autobiográfica y tiene estos dos extremos narrativos, ¿no? Uno justo lo que mencionabas, el tema de la leucemia, el acompañar a alguien hacia la muerte, ¿no? Y la segunda vuelta es esta recuperación de la memoria, que tiene que ver en este caso con los bajos fondos de la cultura mexicana, de la sociedad mexicana, porque cuando yo era niño mi mamá se dedicó a la prostitución, entonces era reconciliar un poco esas dos cosas y digamos que hacer un material narrativo. Y a mí me interesó mucho cuando estaba empezando a escribir, pensar primero cómo ese material narrativo podría no ser tremendista o melodramático, ¿no? Tratar de ser algo que tuviera también giros humorísticos, también un poco de autoironía. Y por otra parte también que fuera una reflexión acerca del proceso de escribir una novela, ¿no? Una novela que se de algún modo se explica un poco a sí misma, ¿no? O sea, un poco la idea.
El personaje de el hijo de una prostituta, yo creo que probablemente ha sido contado. A mí hay partes de la novela que me recuerda un poco a José Donoso, a nuestro José Donoso, en algunas descripciones, y también un poco en el mundo en el que se mueve. En el caso de José Donoso, un mundo más sórdido y relacionado con, digamos, los bajos fondos de la prostitución, menos relacionado con el mundo de la droga y el mundo de la violencia, que es el que tú viviste y que narras acá. Pero contada desde la propia experiencia, de la propia vida, obviamente que esto toma una vitalidad distinta. ¿Cómo es ese proceso de toma de conciencia, sobre todo de quién era tu madre, de qué hacía tu madre, de quiénes eran tus hermanos, de dónde venían, de dónde venías tú mismo? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, digamos que sucede en dos fases, ¿no? Una que es, creo yo, bueno, luego uno especula acerca de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Pero me parece que la primera fase sería esta construcción sumamente caótica en la que la información la va recibiendo a retazos, que es el proceso de la infancia, y vas descubriendo un poco el mundo. Cualquier infancia es tremenda en ese sentido, ¿no? No importa en qué medio hayas crecido o cuáles sean los... Mi mujer dice que los papás siempre vamos a tener talento para arruinarle la vida a nuestros hijos, sea como sea, ¿no? Y creo que tiene razón, en parte. Entonces, ese sería como un primer proceso, ¿no? Un aprendizaje completamente caótico, una aprehensión de la realidad completamente caótica. Pero el proceso de escritura, cuando yo empecé a escribir, no estaba pensando en hacer una novela. Yo empecé a escribir de una manera muy pragmática para ocupar el tiempo que pasaba en el hospital. Entonces, por eso también la novela tiene esa cosa, a veces digo, como un poco de reality, ¿no? Que es una novela que se está escribiendo en el momento en que están sucediendo los eventos. Y cuando me di cuenta que se está convirtiendo en una novela, lo que prevaleció para mí es el tratamiento literario, ¿no? Pensar en que lo que más me interesa a mí es escribir, es decir, es producir literatura. Entonces, de algún modo, creo que parte de esa organización, después de este periplo, volver a la pregunta, creo que en parte es una confrontación contigo mismo, con el lenguaje, verbalizar las cosas para darles peso, para darles una estructura en medio a ese caos, digamos, con el que te vas formando. Y por otra parte, hay elementos de ficción en la novela, ¿no? Porque la realidad, como decía José Revueltas justamente, no carece de verosimilitud. Revueltas decía que lo difícil del realismo es que la realidad parece más una fantasía que la ficción. Entonces, que en realidad la ficción es un proceso de reducción de la realidad, ¿no?
Estamos comenzando con el escritor mexicano Julián Herbert, autor de Canción de Tumba, es la novela que está presentando, es una novela publicada por Mondadori. No sé, probablemente lo leíste, 2666 de Bolaño. Para las personas que no conocen ese libro, bueno, un libro monumental como otros también, como los de Detectives Salvajes también. Y toda la segunda parte de ese libro tiene que ver con un poco lo que acabas de decir, que la realidad tiene elementos inverosímiles. Lo que describe Bolaño en esa segunda parte es una sucesión de atrocidades cometidas básicamente en contra de mujeres, ¿no es cierto? Una tras otra, donde cada una parece peor que la otra, y es una especie como de sinfín, y podría haber seguido escribiendo eso mismo cientos de páginas más. Y cuando uno lo lee, uno dice, bueno, inverosímil, esto no pasa. Pero cuando mira México, y sobre todo lo mira en estos días, uno dice, pareciera que Bolaño se quedó corto. Bueno, cuando uno lee también tu novela, también llega un poco a esa conclusión, de que las cosas son peores.
Sí, bueno, hay dos temas, creo. Uno es que parecería que en México llevamos 10 años diciendo que no podemos estar peor, y siempre logramos superar esa marca, ¿no? Yo estoy muy impresionado con el nivel de destrucción que ha habido en la vida institucional mexicana. Es algo, creo que es muy alarmante, es algo que padecemos mucho, y también creo es algo que es nuestra responsabilidad. Y yo asumo la responsabilidad de que nuestra generación no pudo construir un discurso institucional en el momento en que finalmente un partido de oposición pudo ganarle unas elecciones limpias al partido institucional. Y yo lo considero como un fracaso de mi generación, en ese sentido, digamos, la mirada. Y es muy deprimente, y de pronto es como un boxeador que está demasiado golpeado, a veces no sabes hacia dónde moverte, ¿no? Ahora, en relación con la obra de Bolaño, que yo aprecio mucho, a mí me suceden dos cosas curiosas. La primera es que los paisajes de Roberto Bolaño, sobre todo en 2666, me cuestan mucho trabajo, porque escribe sobre una región que es donde yo vivo, y evidentemente no la conocía muy bien. Conocía muy bien el país y el espíritu del país, lo entiende perfectamente, pero digamos que en la puesta en escena, esa es una cosa que me cuesta un poco de trabajo, 2666, pero ese es un prurito personal, digamos, que creo claro. Que sentiremos quienes vivimos ahí, ¿no? Pero por otra parte, y es la segunda vez que digo esto, que voy a repetirme, lo siento, me parece muy interesante lo que me parece muy interesante de Bolaño es que entiende muy bien la cultura mexicana. Entiende no solamente la violencia y los entretelones más terribles, sino que entiende la concepción de la cultura, entiende el sentido del humor, por supuesto, entiende la solemnidad, y además hace una sátira sangrienta de la solemnidad mexicana. Pero creo que un mexicano no habría podido verlo, porque tiene esta como especie, decía yo, que mi sensación de una sensación que tengo del espíritu chileno es que hay una perpetua inconformidad, que es un rasgo que me gusta mucho de la cultura chilena, y siento que esa mirada de Bolaño, perpetuamente inconforme frente a una realidad como la mexicana tan solemne, es una combinación muy muy afortunada. O sea, creo que incluso si Bolaño hubiera tratado de narrar así Chile, no estoy muy seguro que le hubiera funcionado igual, y estoy seguro que ningún escritor mexicano podría tener esa mirada de México también, ¿no? Siento que es un escritor, esa posición a media res, creo que lo hace un gran novelista.
Ahora, México ha tenido grandes novelistas, grandes intelectuales que no solo han mirado al país, sino que han sido muy críticos también, muy críticos del PRI, muy críticos de los procesos posteriores, y estoy pensando en, bueno, desde las grandes figuras como, no sé, Octavio Paz, y bueno, hasta otros escritores mucho más recientes, para que hablar de Carlos Fuentes, qué sé yo. ¿Por qué ese que hacían y que hicieron un retrato de la corrupción, por ejemplo, de la propia violencia? ¿Por qué eso no se convirtió en la posibilidad de construir una institucionalidad más virtuosa? No fueron escuchados, no fue una voz suficientemente potente, o tal vez este rasgo que tú dices, la conformidad es mayor a la tensión y al dolor que produce la violencia.
Claro, yo no me atrevería a hacer un análisis, a plantear un análisis así completo, porque siento que es un territorio que desconozco en términos sociológicos también y en términos jurídicos, ¿no? O sea, para mí es un poco...
Te planteo de otra manera, ¿cómo aguantan los mexicanos?
Pues creo que ese es un rasgo, sí es un rasgo idiosincrásico también. No quisiera ser, no me gusta ser fatalista, ¿no? Pero sí noto esa repetición de un rasgo de estos rasgos idiosincrásicos que son estas expresiones, como Carlos Fuentes tiene una frase en su primera novela que dice: ni modo, aquí nos tocó vivir. Me parece que es una frase que resume mucho esta idea del mexicano de tal cual, de decir, bueno, las cosas no... En México tenemos un dicho, no sé si lo usan acá, pero que si las cosas están mal, no te preocupes, se van a poner peor. Es como esa mirada fatalista. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada fatalista, pero sí veo que se repite. Ahora, desde una perspectiva más amplia, también creo que uno de los temas es que la Revolución Mexicana construyó instituciones muy poderosas para el control social. y son instituciones muy poderosas para el control social en la medida de que no benefician a un personaje o solo a una pequeña cúpula. La corrupción es un sistema también, y ese es uno de los problemas graves. Cuando la corrupción se convierte en un sistema, hay muchísimas, hay millones de personas que se benefician de ella. Entonces no se trata nada más de que, como ahora en Chile hay justo ahora hay este escándalo de corrupción, ¿no? Y lo ves desde una perspectiva en la que es un hito. Y en México la estructura de la corrupción va desde un policía que te pide dinero en un... se inventa cualquier cosa para pedirte dinero porque tiene que pagarle dinero a su jefe, que tiene que pagarle dinero a su jefe, que hay como una larguísima cadena de corrupción. Y parte de esa cadena de corrupción está integrada por organizaciones sociales, por organizaciones comunitarias, por la Confederación Nacional Campesina, cosas que son un poco anquilosadas, ¿no? La Confederación Nacional de los Trabajadores, etcétera, que fueron construidas por el gobierno de Plutarco Elías Calles por Obregón primero y luego por el gobierno de Plutarco Elías Calles para darle justamente esa hegemonía al PRI, ¿no? Es un poco complicado esa parte.
Estamos conversando con Julián Herbert, autor de Canción de Tumba, entre otros libros. Esta es la segunda novela, ¿no es cierto? Como novela. Ah, pero además tienes varios libros de poesía, también ensayos. ¿Cuál dirías que es tu género más propio? ¿Es el cuento? ¿Es la novela?
Mira, si lo viera en términos estadísticos, pues sería la poesía, porque he escrito más libros de poemas que otra cosa. Pero la verdad es que yo trabajo más bien de otra manera. Yo trabajo haciendo varios libros a la vez, por una parte, y por otra, me interesa mucho el mestizaje lingüístico y retórico en los libros. Entonces, hay rasgos narrativos en lo que escribo en verso, también están conectados con elementos del arte conceptual o de las artes visuales, y me interesa mucho vincular el ensayo con la novela. Esta novela en México hubo un par de críticas que decían, pero es que esto más parece como una crónica o si es una autobiografía, pero no, pero tiene unas partes como ensayísticas. Yo decía, bueno, mi idea es esa. Digo, para mí eso es una novela, ¿no? Es una novela, es un territorio de suma libertad para experimentar formalmente.
Le queremos agradecer muchísimo a Julián Herbert que nos haya visitado esta tarde. Gracias, Julián, que esté muy bien.
Muchísimas gracias.
Y muy recomendable, en todo caso, Canción de Tumba. ¿El resto de tus novelas están también acá en... el resto de tu obra, digamos, está también acá en Chile? ¿Es posible encontrarla?
Mira, acá está un libro de cuentos, que es Cocaína Manual de Usuario. Uh-huh. Y creo que es el único que está por acá, ¿no? Por ahí estoy con la idea de publicar algún libro de poemas, quizá, pero estoy apenas en eso.
Perfecto, gracias, Julián.
Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momento Notable con Bárbara Espejo, y recordamos El Vuelo de los Hermanos Wright. Después, A Todos Nos Pasa Lo Mismo, con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas, Terapia Chilensis, con Héctor Soto y Ascanio Cavallo, 20:30 horas, edición limitada, Duna Covers con Bárbara. ¿Duna Covers hoy día? ¿Sí? No, pues. Duna Retro. ¿Qué pasa, María del Carmen? Duna Retro con Juan Manuel Astorga, por supuesto. Si es viernes, pues. Sí, bueno, tal vez por eso, porque es viernes. Nos vemos el lunes, que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.